Muy buenos días, Diego. Y hoy queremos hacer un pequeño cambio al matiz. Hoy me gustaría hablar de algo diferente a la tecnología, pero que también ha sido una de mis pasiones en el tiempo. Y no sé si que te conté que yo fui uno de los cofundadores del primer club de debate de la Universidad de La Laguna.
Se te nota, además.
Gracias por el cumplido. Tengo desentrenado, muy desentrenado. Pero hoy me gustaría hablar de comunicación, porque Rafa acaba de comentar varias cosas que son muy interesantes. Y es la polarización que hay en el mundo actualmente. Y una frase que me acaba de marcar mucho de él. No, parece que no llevan bien el volante.
Bien, el pilotado lo llevan mal.
Lo llevan un poco complejo.
A mí la palabra polarización me da que pensar, por mi deformación profesional de tantos años dedicándome a la electricidad, en polos eléctricos. Así que apúntate ahí en tu móvil maravilloso que tienes ahí con IA y con todo lo que te quepa, que algún día tendremos que hablar de los coches eléctricos.
Lo hablaremos.
Algún día.
Tuvimos esa pequeña conversación ahora sobre coches explotando y costes de batería. Sí, no te preocupes. Si quieres, incluso la próxima semana podemos hacer un poquito de...
Nos lo ponemos como objetivo un día y digo, bueno, esta semana vamos a hablar para recapitular información, porque es bueno ponerse al día en todas las informaciones que se han ido vertiendo para ponerlas objetivamente y intentar entender qué está pasando.
Sí, sobre todo porque hemos sido bombardeados durante mucho tiempo con que esto es así y esto tiene que ser así. A lo mejor esto que tenía que ser así no está yendo tampoco también.
Y no nos están contando toda la verdad como habitualmente en casi todos los temas.
A lo mejor tampoco van bien al volante en este caso.
No va bien pilotado. Pues vamos, Diego, a la comunicación.
Hoy, Diego, me gustaría... no quiero hablar de política, ni quiero hablar de favor ideológico para un lado o para otro. Quiero hablar de la comunicación y cómo se está dando en el mundo. Ayer ocurrió pues un hecho que yo considero trágico, que fue el asesinato de un activista, de un padre, de un esposo y de un provocador, también hay que decirlo. Pero con provocador no quiero decir algo malo. Provocar per se puede ser una forma de comunicar, una estrategia comunicativa que se puede utilizar para querer llegar a un cierto segmento poblacional o un segmento a favor tuyo o ir en contra de un segmento en el que no estás a favor. Ayer asesinaron a Charlie Kirk de un disparo que acabó su vida de forma instantánea. Tras este hecho han ocurrido varias cosas. Hemos visto cómo Trump ha condenado el asesinato. También Bernie Sanders ha condenado el asesinato.
Es amigo personal de él.
Imagínate, es que literalmente ha habido esa cercanía por parte del sector político. Incluso opositores directos, otros influencers de otras alas totalmente contrarias, han salido incluso llorando, diciendo que lamentaban totalmente la muerte de su oponente y su enemigo.
Son necesarios esos oponentes. Si no tienes oponente, no tienes target de público que tirar.
Exacto. Y ayer, por no entrar en la ideología, porque si Charlie Kirk no hubiera sido pro-Trump, si no hubiera sido del otro ala, igualmente hubiera muerto el padre de dos hijos. Por lo tanto, hay cosas que están ocurriendo en redes y que están ocurriendo, Diego, a nivel comunicacional, en entornos donde todos nos movemos. Como, por ejemplo, he visto vídeos de gente descorchando botellas de champán celebrando la muerte de este señor. Todos tenemos un foro interno. Y en ese foro interno tenemos debates que tenemos claros y debates que no tenemos tan claros. Ayer, por ejemplo, un influencer de comunicación español hablaba sobre esa dicotomía que vivía dentro de él de, por un lado, este tío defendía las armas y ha sido asesinado por un arma que él defendía. Por lo tanto, hay como una especie de justicia poética, como él decía.
El karma.
Pero, por otro lado, ha muerto un ser humano. Entonces, ¿qué está por
encima? Un padre
de
dos niños pequeños.
Exacto. Padre de dos niños pequeños, esposo, con sus amigos, su vida.
Hijo de un padre y de una madre que también han sufrido una pérdida irreparable.
Y cuyo único delito, creo que la democracia justamente no lo entiende como un delito, ha sido el comunicarse.
Opinar
de una forma, evidentemente.
¿No te llamó la atención como muchos medios de comunicación españoles ayer pretendían demonizar la figura?
Lo tengo aquí, justamente me horrorizó. Yo no soy partidario del discurso de Charlie Kirk en su mayoría, como probablemente casi ningún europeo, porque
como si no estás de acuerdo en nada de lo
exacto,
que dice.
Exacto, porque su
el concepto de la democracia es respetar la diversidad de opiniones.
Exacto, pero sí me considero una persona que cree que la democracia es el camino a seguir, por lo menos el más correcto de todos los posibles que hemos descubierto. Ayer, Radio Televisión Española, por ejemplo, decía lo siguiente. Voy a intentar parafrasearlo, no será exacto, pero más o menos era así. Un influencer radical del ala de Trump, que soltaba bulos en redes sociales, literalmente dijeron eso. Entonces, la noticia comienza con un sesgo ideológico. Entonces, una noticia del canal principal en el que nos informamos los españoles empezaba con sesgo ideológico. Entonces, evidentemente se polariza. Pero lo que decía...
Si lo hace la Fox, está mal. Pero si lo hace la televisión española, está bien.
Es que una cosa, hay un sesgo muy complicado. Es más, no hay ningún periódico español en el que no se diga de forma prácticamente explícita que era un provocador o era un radical.
De ultraderecha.
Entonces, eso ya genera sesgo. Pero luego, ¿cómo nos tomamos ese sesgo? Si desaparece la parte de analítica de lo que ocurre a nuestro alrededor, desaparece la lógica. Y sin lógica, todo se basa en odio e ideología. Cuando te digo, por ejemplo, que en redes sociales aparecían un grupo de personas descorchando una botella de champán, celebrando la muerte de esta persona.
Asesinado, ¿eh?
Asesinado.
Hombre, que yo recuerdo a gente descorchando botellas de champán cuando murió Franco en la cama. Y lo entiendo.
Claro, pero...
¿Pero de un tiro? ¿Con ahí, 31 años?
Ahí entra... No, y que Franco... A ver, estamos hablando de cosas...
Estamos hablando de cosas diferentes. Kirk, Franco.
Kirk, que yo sepa... No
solamente
no
había hecho opinar.
Kirk iba a la tele, se grababa, iba a sus podcasts y decía su opinión.
Debatía como, muchísimo en foros universitarios y se enfrentaba a cualquier pregunta, sin filtro.
Diego, ¿cómo si ahora mismo pasara alguien por aquí delante y nos pegara un tiro a cada uno porque estamos diciendo algo que nos gusta?
O a Ibaiano.
Exacto.
Que tenía un papelón parecido al que tenía Kirk. Oye, es que... ¿Quién conocía a Charlie Kirk antes de ayer en España?
Nadie.
Pero están formando una opinión de él en base a la información que se está advirtiendo una vez que está muerto.
Claro, y no es la información.
Que puede ser hasta verdad que era un provocador, que lo es.
No, no, sí. A ver, era su forma de debate. O sea, hay muchas estructuras dentro del debate académico y debate político y una de ellas es la forma de él, la forma de la provocación al adversario y de la respuesta rápida. Te pongo en situaciones que son muy complicadas de resolver o que no se pueden resolver de una forma objetiva y entonces nunca puedes ganarme el discurso. Charlie Kirk era un comunicador de ese palo, de ese estilo. Y bueno, era su forma y podemos estar más a favor, más en contra. Pero cuando sacamos del foro interno ese odio ideológico, porque no odiamos a la persona, odiamos a lo que esa persona representa para nosotros. Igual que Charlie Kirk representa, vamos a decir, a la derecha o el ala más conservador de la derecha, Pablo Iglesias en su momento podía haber representado al ala más progresista o liberal de la izquierda, ¿no? No odiamos a la persona, odiamos lo que la ideología nos enfoca hacia esa persona. Pero cuando nos permitimos sacar de nuestro foro interno ese odio y abrir una botella de champán en redes sociales, se crea algo peligroso. No es libertad de expresión, es libertad de odio. Y cuando nos vemos en una sociedad en la que celebrar la muerte de una persona, cosa que creo que siempre se le ha guardado respeto en el común de los mortales.
Sí, aquí nos quejamos de que cuando una persona muere se le recuerda porque era muy buena persona y que el que lo maldecía en hebreo hasta antes ayer, pues el hombre valentía diciendo que buena persona era.
Porque ahí se genera la empatía. En cambio, ahora Diego, no solo con la polarización que está ocurriendo en Estados Unidos, porque ahora también pondré un pequeño ejemplo que ocurre en España, estamos legitimando el discurso del odio. Discurso del odio de las dos partes. La derecha, que siempre ha sido la más demonizada por hechos históricos que han ocurrido en el siglo XX, ahora se está viendo justamente en el otro papel. En Estados Unidos ahora están diciendo que ellos son las víctimas, los mártires a los que están atacando. Pero estamos saliéndonos del plano político. Y entrando en el plano de cómo nos expresamos las personas, nos estamos dejando de expresar desde una forma humana y estamos empezando a hablar con consignas ideológicas. Sin analizar lo que ocurre, sin analizar que dos niños se han quedado sin padre, sin analizar desde el punto del espectro de la utilidad que acaban de convertir a alguien en un mártir que van a utilizar en la campaña de la derecha. Por lo tanto, creo que como seres humanos tenemos la responsabilidad de analizar desde varias vertientes para saber de qué estamos hablando. No digo que le tengas piedad, Charlie Kirk, si no estabas a favor del portar armas o estabas en contra de la comunidad LGTBI como parece que él representaba.
Hombre, yo ayer le oí dos declaraciones que a mí me llaman la atención, no estoy de acuerdo, pero yo creo que, por ejemplo, en el tema del aborto, ¿no? Que era un antiabortista manifiesto, en un debate le decían, es que si a su hija de 10 años la dejan en embarazada a un violador, ¿obligaría a su hija a tener el niño? Y le dijo, sí, pero no te estoy obligando a ti a que tú lo tengas.
Claro.
Y a mi hija le diría que para mí el aborto es peor que un exterminio, que un genocidio. Lo comparo con barbaridades. Y después decía que le daba miedo montarse en un avión cuando el piloto era negro porque estaban menos cualificados. Pero después no argumentaban el por qué. Porque hay una cuota para los pilotos de color. Entonces, si hay una cuota, está preferencialmente entre igualdad de condiciones el de color. Como aquí en algunas cosas, pues hay unas cuotas para determinados colectivos. Entonces, hay que dar toda la información. Es decir, el tipo es antiabortista, pero... lo que le da miedo es que haya privilegios por razones de color de piel, de etnia, de raza o de... Oye, y eso es entendible. Otra cosa es que yo lo comparta.
Es que,
pero para matar a una persona...
Es que, a ver, pueden ser opiniones. Yo, por ejemplo, ahí pues entraríamos a un debate...
Claro, ahí a debatir.
En el que, bueno, yo personalmente pues... Me puedes dar datos y puedo entender lo de la cuota, y las cuotas generalmente no especifican que la persona sea la más formada, yo solo puedo llegar a entender, pero la forma de expresión,
claro,
es la incendiaria.
A provocar, tú lo has dicho,
es provocativo. Entonces, pero realmente lo único que hacía era opinar. Y Diego, sinceramente, si nos lo planteamos bien, ¿realmente queremos vivir en un mundo donde en base a lo que creas o tu ideología, aunque no hayas hecho absolutamente nada más allá de opinar, ¿Tu vida está en peligro?
No.
Ya está, puede ser la respuesta.
Es así. Oye, pues la verdad es que tenemos que reflexionar más de estas cosas porque las cosas que pasan en Estados Unidos no pasan en Júpiter, pasan al otro lado del Atlántico.
Exacto.
Y no estamos vacunados de que no nos pasen aquí. Y ya el uso de armas aquí en este país se está extendiendo más de lo que creemos.
Hay gente que está empezando a abogar por eso y digo, ya la verdad, yo no quiero que mi vecino tenga una pistola ni tenerla yo porque eso me permite defenderme a mis vecinos. Yo lo veo, yo no sé, para mí es una barbarie, es ridículo. No, yo no le puedo ver sentido a que me digan que, no, pero es que así me protejo. Pero si es que el otro tampoco tiene, no tienes nada de lo que protegerte.
Mi abuelo tenía una pistola automática de la época, una Luger, en la mesilla de noche y yo cuando era pequeñito aquello era tremendo, ¿no? Es claro. Decir, una pistola tal, eso es una temeridad.
Es una temeridad.
Tener un arma de fuego en una vivienda de una familia donde hay niños, eso es una temeridad.
Pero tenemos la suerte, y esto siempre lo digo, tenemos nuestras deficiencias, como que tecnológicamente estamos en la prehistoria, pero gracias a lo que tengamos que darle gracias, somos europeos.
Gracias a Dios, sí. Oye, pues la semana que viene hablaremos de coche eléctrico, ¿tú crees?
Vamos a prepararlo y a ver cómo va el tema del coche eléctrico ahora mismo en el mundo, que parece que apuntaba hacia un lado, pero hay respuestas incendiarias que se le pueden dar al tema del vehículo eléctrico, digo.
Está confirmado que el que se quemó el otro día en la TF5 era eléctrico puro.
Era eléctrico puro y encima tienen la complicación que estábamos hablando, que esos vehículos no se pueden apagar con medios tradicionales. Si eso no ocurre en la autopista y llega a ocurrir dentro de un entorno cerrado, pueden pasar cosas.
Ya sé que pasó un incendio no hace mucho en un garaje, no se habló del origen del incendio, claramente, y eso como todo, la información es importante, es el poder, y cuando nos quieren engañar, lo mejor que hay es no contar las cosas.
Y pensar, hay que pensar antes de abrir la boca o escribir en redes sociales, por favor, hay matices en todo.